¿Cuántos nombres de filósofos conoces? Seguro que me puedes nombrar a Platón, Aristóteles, Schopenhauer, Jean-Paul Sartre, pero ¿podrías decirme alguna de sus frases más famosas? Nietzsche es uno de los filósofos más importantes de la Edad Moderna porque anunció cómo iba a ser el panorama histórico y cultural que viviríamos en los siglos XX y XXI. Y seguro que además recuerdas cuál fue su frase más célebre. Este filósofo, Nietzsche, falleció en el año 1900 y no llegó a ver sus predicciones, no llegó a ver si se cumplían o no. Miguel Ángel Valibrea es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y ha escrito un libro titulado Cautivados por la libertad. En este ejemplar se muestra si las ideas del filósofo alemán siguen o no vigentes. Miguel Ángel, bienvenido a la noche de COPE, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Muy bien, muy bien.
Nietzsche desarrolló su pensamiento hace casi dos siglos. La sociedad, el ser humano, el pensamiento, todo ha cambiado mucho desde que vivía este filósofo, desde que plantease sus ideas. ¿Qué pensaría de nosotros Nietzsche si viera la sociedad en la que nos hemos convertido?
Bueno, yo creo que él, en cierto sentido, previó que esto iba a ser así, tal y como estamos ahora mismo. O sea, una sociedad que ha cambiado mucho, efectivamente, en los dos últimos siglos, ¿no? Nos hemos convertido en una sociedad atea, que es una de las cosas que él, vamos, más deseaba ver, en cierto sentido, ¿no?
Una sociedad nihilista también, ¿no? En algunos aspectos.
En algunos aspectos nihilista, pero yo diría que efectivamente es radicalmente nihilista. O sea, en los aspectos fundamentales es nihilista. O sea, Nietzsche lo que defiende es una libertad autónoma, porque efectivamente no tiene nada donde agarrarse, ¿no? O sea, la libertad no tiene nada donde elegir, tiene que decidir ella sola. Y en ese sentido es una sociedad nihilista, ¿no?
¿Por qué tuvo esa capacidad de predicción Nietzsche? ¿Por qué auguraba que viviríamos en una sociedad desapegada de lo espiritual, en una sociedad más apegada al vacío, cuando al fin y al cabo, si lo pensamos, somos cuerpo y somos alma? El hombre sin alma no es nada, ¿no?
Bueno, no sé yo cuánta gente te compraría eso hoy, ¿eh? No sé cuánta gente piensa realmente que tenemos alma. La mayor parte de la gente, e incluso a veces lo oyes en plan, la ciencia ha dicho que no tenemos alma, ¿no? O sea, que el alma es solamente una manifestación del cuerpo. Es una serie de conexiones neuronales complejas, pero que no tiene nada de espiritual.
Bueno, le podemos llamar alma como algo metafórico, pero en el fondo estamos movidos por las emociones, ¿no?
Sí, sí. La dificultad ahí está en saber cuál es el origen de las emociones, ¿no? O sea, ¿de dónde provienen las emociones? Uh-huh. Y para Nietzsche, realmente las emociones dependen de una fuerza que domina el mundo y que es externa incluso al propio hombre, ¿no? Que es la voluntad de poder.
¿Qué pensaría Nietzsche hoy en día, en pleno siglo XXI, de su propio trabajo? ¿Sería autocrítico con él o se daría un baño de vanidad de decir, fíjate, yo acerté? Y además, otra pregunta, ¿cómo tuvo esa capacidad de predicción de cómo seríamos?
Yo me aventuro a dar una hipótesis, ¿vale? Creo que la filosofía moderna, o sea, a partir del siglo XVII, más o menos, a diferencia de la filosofía clásica, lo que se pierde fundamentalmente es la noción de amor, que es la capacidad más alta que tiene el alma. En el momento en el que se pierde el amor, es fácil que se pierda a Dios. Y entonces es fácil prever que efectivamente vamos a tener una sociedad que solamente cuenta con lo que hay aquí, ¿no? O sea, que cifra toda su esperanza en lo que hay aquí, en lo que te rodea, en el mundo que te rodea y ya está. Siempre te queda la duda, ¿no?, de si habrá un mundo futuro o no, ¿no? Pero la gente, en el fondo, hoy día, Nietzsche previó que viviríamos sin esperanza de futuro, o sea, cifrando todas nuestras esperanzas en el mundo que nos rodea. Pero yo creo que el origen está en la pérdida de la noción de amor, que hoy día está poco presente en nuestra sociedad. O sea, se habla de amor, pero no se habla de amor como en la filosofía clásica, de donación de una persona hacia otra, sino más bien como una especie de interés, más o menos oculto, una especie de atracción, algo así.
Digamos que los actos de amor que nos encontramos hoy en día, de voluntarios, de generosidad, son la excepción.
A ver, o sea, yo creo que el hombre no puede renunciar al amor, pero hay mucha gente que interpreta esas acciones como un interés oculto. O sea, hay mucha gente que diría, sí, el que hace solidaridad lo hace porque se siente bien. En el fondo busca sentirse bien. Yo creo que ese es un error. Intelectualmente queda la idea un poco, yo creo que bastante extendida, de que la solidaridad solamente es una especie de búsqueda del propio estar bien.
Quiero que escuches este sonido. Miguel, usted es profesor de filosofía en la Universidad de Navarra. Esta carrera tuvo un incremento en matriculaciones gracias a una serie de televisión, Merlí.
Según Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás.
¿Puede la ficción hacernos entender una materia como la filosofía? No sé si, escuchando lo que dice María Pujalde en el personaje que interpreta de Merlí, ¿tiene razón esta profesora?
Bueno, tiene razón en la medida en que efectivamente dice lo que Nietzsche dice. Lo que pasa es que quizás esas series no son suficientemente profundas como para ir a la argumentación de fondo de este asunto, ¿no? Entonces, al final nos dan una idea, ¿no? Nos dan una idea que es fácil de comprar, además, ¿no? Porque efectivamente es fácil de comprar, ¿no? El sigue tus propios deseos y no sigas los de los demás. Pero quizás se pierde un poco la argumentación de fondo, que es lo que me parece que es interesante para darte cuenta de si realmente es correcta o no esa afirmación.
Hablando de la universidad, ¿con qué nivel llegan los alumnos a sus clases?
Bueno, yo creo que es un buen nivel, ¿eh? Es un buen nivel. Siempre puede ser mejor, ¿no? Siempre se puede pedir más. Pero bueno, yo creo que está bien. Yo creo que está bien.
Miguel Ángel, ¿qué te empujó a hacer este trabajo sobre Nietzsche? ¿Qué era lo que más te atraía de este filósofo?
A ver, a mí lo que he procurado explicar en el libro, que me parece que es lo interesante, es que yo creo que hay, o sea, que la mayor parte de la sociedad tiene unas ideas más o menos arraigadas que compartimos, pero que casi nadie conoce, digamos, cuáles son los argumentos de fondo que hay detrás de esas ideas. Por ejemplo, mucha gente puede decir, pues efectivamente, pues Dios no existe, ¿no? Pero ¿cuál es el argumento que damos para decir que no existe Dios, ¿no? Entonces, en el libro procuro o intento explicar cuáles son esos argumentos y ver si esos argumentos son o no correctos. Antes me has preguntado si, qué diría Nietzsche hoy si levantara la cabeza. Pues yo tengo la hipótesis, que es un poco aventurada. Pienso que Nietzsche se dio cuenta al final de su vida, antes de su colapso mental, de que realmente su filosofía es un poco contradictoria. Es decir, que él parte, aunque esta sea una idea un poco difícil de entender, aunque él parte de una libertad absoluta, él acaba realmente negando la libertad. O sea, él se da cuenta de que si partimos de una libertad absoluta, al final nos vemos abocados a negar que exista la libertad. Y yo creo que él se dio cuenta de la propia contradicción que su filosofía contenía.
¿Esto cómo lo podemos explicar en el barro, para cualquier persona que no tenga contacto con la filosofía?
Pues me parece que tenemos una sociedad contradictoria. Y tenemos una sociedad contradictoria porque tenemos una filosofía contradictoria. Por ejemplo, el concepto de libertad. Pensamos que somos libres, ¿vale? Pero realmente después tenemos un montón de manifestaciones donde no se respeta la libertad, ¿no? Por ejemplo, en la misma persona que defiende una libertad de expresión total y absoluta, incluso que ve bien que no se penalice, digamos, el insulto, suponte, uh-huh. A la vez dice que los padres no pueden elegir el colegio para sus hijos, ¿no?
Así es.
Entonces, estamos en una sociedad que muestra unas ciertas contradicciones. Por ejemplo, la persona que hace política muy basada en el marketing, porque la verdad no existe, porque Nietzsche ya dijo que la verdad no existía, sin embargo, quiere montar un ministerio de la verdad. Entonces, esas contradicciones creo que en el fondo destrozan un poco la sociedad. Y estamos en una situación un tanto contradictoria y peligrosa.
Hablas de peligro, ¿a qué nos arriesgamos?
Nos arriesgamos vamos, no quiero ser pesimista ni mucho menos, pero, por ejemplo, me llama la atención estos últimos días, ¿no? Después de la pandemia, ¿no? Las manifestaciones o los botellones de jóvenes donde se meten con la autoridad solo para defender su libertad, entre comillas, a su poder hacer lo que les dé la gana. En último término, si la libertad es absoluta, es muy difícil convencerle a alguien de que no puede hacer lo que le dé la gana. Y entonces hay ciertos comportamientos que van a ser difícilmente criticables. Porque si al final la libertad es absoluta y total, cualquier cosa que tú decidas no está bien ni está mal, simplemente es.
Bueno, pues estamos hablando con el profesor de Universidad de Filosofía, Miguel Ángel Valibrea. Está presentando ahora su libro Cautivados por la Libertad. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Que vaya bien.
Gracias a vosotros. Muy bien.